Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 288 esta tarde de martes. Es martes con M de mujer exitosa, de mujer emprendedora, de mujer brillante. Hoy, por supuesto, tenemos una invitada que reúne todas esas características y por eso le invitamos a permanecer en sintonía aquí a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli y en este programa Economía Hecha en Jalisco. Ojalá de verdad pueda incorporar sus comentarios a través de nuestros teléfonos que ya están a su disposición y usted los conoce, los repito con mucho gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp 33 11 55 19 62. Por este medio también nos puede hacer llegar algunas preguntas o comentarios vía mensaje de texto. Y ya sabe que también estamos en el Facebook de Economía Hecha en Jalisco. Si quiere utilizar esta vía también para comunicarse, pues es bienvenido. Bueno, le saludamos el equipo que hace posible este programa con muchísimo gusto. En las líneas telefónicas que ya mencioné está Berenice Flores atendiéndolas amablemente, Gerardo Huerta al frente de los controles técnicos, y acá en los micrófonos Patricia Romo Sahagún y Ana Alcaraz, que se incorpora un poco más tarde. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque la vez anterior que nuestra invitada nos acompañó estuvo nada más unos minutos, recibió muchísima participación del auditorio, muchas preguntas y no tuvimos el tiempo suficiente. Entonces, hoy queremos aprovecharla de principio a fin y agradecemos que esté de nueva cuenta con nosotras acá en cabina la doctora Carla Rojas. Es mejor conocida como la dama de la seguridad social, justamente porque es tu expertise. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
Al contrario, muchísimas gracias por volverme a invitar. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con tu audiencia, porque efectivamente tuvieron muchísimas dudas acerca del tema de pensiones, sobre todo, y lo platicamos, ¿no? Es un tema tan relevante para la población que había que volverlo a hablar.
Sí, por supuesto. ¿Te parece si comenzamos con él?
Porque, claro.
Bueno, temas hay muchísimos y yo invito de verdad a quienes nos están escuchando, ya sea que tenga un negocio, una empresa pequeñita, que luego son quienes tienen más problemas para pues todos estos temas laborales. Entonces, si tienen algunas dudas, si son micro, pequeños, medianos empresarios o grandes empresarios, bueno, aquí está nuestra especialista. Si trabajan, son colaboradores de alguna empresa, pues también, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿te parece, Carla, si comenzamos con el tema de pensiones?
Sí, claro que sí. Fíjate que lo comentábamos en el programa pasado, pero quiero empezar como de cero, ¿no? Uh-huh. El tema de las pensiones, hablando específicamente de las pensiones para efectos del IMSS, pues bueno, tenemos dos leyes que son aplicables actualmente, la ley 73 y la ley 97, y justamente lo que hace la diferencia entre una y otra es una fecha. Uh-huh. Primero de julio de 1997. Esa fecha es el parteaguas de todo, porque aquellas personas que cotizaron por primera vez en su vida antes del primero de julio de 1997 tienen derecho a la ley 73, pero podrían elegir ley 97 si así lo quisieran y les conviniera, que la verdad es que mayormente no conviene. Mayormente no.
Ajá.
Pero los de ley 97, que son aquellos que por primera vez cotizaron después del primero de julio de 1997, pues no tenemos opción, nos quedan las Afores nada más.
Ajá.
Y son esquemas totalmente distintos, con parámetros distintos de requisitos, pero también pues con montos distintos de pensiones, es una realidad.
A ver, yo por ejemplo, sí, pues comencé a cotizar antes del 97. Entonces, yo estoy con la ley de 1973.
Eres de las bendecidas, de es correcto.
A ver,
es
dime correcto. ¿Por qué soy bendecida? ¿Cuáles son esos beneficios?
Fíjate que en la ley 73 era muy benévola en cuanto a requisitos, porque solamente te pide 500 semanas cotizadas para tener acceso a una pensión.
Okay.
A diferencia, y voy a ir comparándolas para que vean la diferencia, ¿no? Y a diferencia que en la ley 97 va a pedir a partir del 2030 1,000 semanas, aunque hubo una reforma que empezó con 750, le van subiendo 25 cada año, pero uh-huh. vamos a llegar a que te van a requerir 1,000.
1,000, o sea, el doble.
El doble, es okay. correcto. El doble, que eran más, ¿eh? Eran 1,250, exacto. las bajaron a 1,000 uh-huh. con un transitorio desde 750. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la mayoría no cumplía, que ahorita vemos el tema del requisito y por eso nacen otros esquemas flexibles de cotización para que la población acceda. Más adelante lo hablamos. Pero entonces, primera distinción, ¿no? Segunda distinción, en ley 97 te van a pagar en función de el ahorro que tengas en la Afore. Y pues la verdad es que los ahorros generalmente son bajos.
Son raquíticos, ¿no? A veces.
Sí. Uh-huh. Sí, entonces la mayoría lo que vamos a aspirar en esa ley, y digo vamos porque les digo que el colmo de un aseguralista es que soy ley 97.
¡Ay, no puedes!
Entonces...
es que eres muy joven, Carla. Pues ahí está la cuestión.
Pero entonces, justamente, ¿ahí qué es lo que pasa? Pues que... con lo que tengas, lo que te alcance. Y pues van a ser pensiones muy bajas que mayormente van a aspirar a las pensiones garantizadas, ¿no? Por el Estado, que también uh-huh. más adelante hablo. Sin embargo, en ley 73, que es tu caso, uh-huh. ahí es el promedio del salario de los últimos 5 años. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente ahí se compone de 2 cálculos. Un cálculo que se llama cuantía básica y un cálculo cuantía incrementada. Y aquí quiero hablar de un mito bien grande.
A ver.
Y que es en donde más cometen errores, Pati. Porque justamente, ¿qué es lo que ocurre? Que dejan de cotizar por muchos años. Y ese es el peor error que uh-huh. alguien pueda hacer, descuidar su pensión, descuidar su futuro.
Uh-huh.
Lo que dicen, ay, los últimos 5 años me preocupo, al cabo es el promedio de los últimos 5 años. No, porque las primeras 500 semanas cotizadas y promedio te ayuda para la cuantía básica. Pero mientras más años cotizados tengan, te dan una pensión adicional que se llama cuantía incrementada y mayormente es la que más te da. Okay. Entonces, aquellas personas que solo se esperaron a tener sus 500 semanas uh-huh. justitas,
en cuanto la cumplieron y al día siguiente vámonos.
Dijeron, ah, ya, uh-huh. ya me voy o me espero y luego lo veo.
Uh-huh.
Y luego quieren apostarle en sus últimos años de antes de pensionarse. Siempre llegan a los 55, uh-huh. 50, 60 años a decir, voy a hacer una estrategia o planeación de pensión.
Le voy a meter estos 5 años.
Y ahorita le meto hasta el tope, ¿no? Y le invierto. Pues esa inversión se les va a hacer agua. ¿Por qué? Porque no tenían semanas cotizadas suficientes. ¿A qué me refiero suficientes? Sí. Para que te dé una pensión, sí, pero no para una buena pensión. Una buena pensión tiene que ser alguien que realmente tenga muchas semanas cotizadas. Y aquí se vuelve como una balanza.
Uh-huh.
Mientras más semanas cotizadas tengas, menos necesitas invertir al final de tu vida. Vas a tener una buena pensión. Mientras menos semanas, tiene que invertir mucho dinero. Y aún así, tal vez, ni siquiera tengas la pensión, porque todo el mundo piensa en miles de pesos, ¿no?
Sí, claro.
Y en ocasiones...
en la que es tope, ¿no? Que dicen que ajá. es lo máximo.
Pero en ocasiones... le invertiste al topado, uh-huh. invertiste muchísima lana, porque puede llegar a ser hasta 1,000,000 de pesos de inversión wow. en los últimos 5 años.
Uh-huh.
Lo invertiste para que te acabaran dando de todas maneras una pensión de 9,000, 10,000, 15,000 pesos. Y la gente creía que en esos 5 años iba a ser millonario, ¿verdad?
Ah, sí, claro.
Y no fue así. Entonces, por eso es tan importante hablar de pensiones a tiempo. Yo siempre les digo, a ver, ¿cuándo empiezan a pensar en su pensión? Perdón, con todo respeto, cuando ya son viejos.
Uh-huh.
No, o sea, no lo piensan. Desde
nunca pensamos.
Toda su vida, ¿no?
Es que yo creo que ningún trabajador, es rarísimo aquel que sea previsor. La mayoría pensamos que ya que llega el momento,
¿sí?
¿no? Si es que llega.
Aparte se te hace muy lejano.
Siempre lo ves lejos, sí.
Sí, sí, claro, por supuesto. Yo siempre les pongo el ejemplo de que tú pregúntale a un niño de 5, 6, 8 años, ¿quién es viejo? Y va a decir que el de 20. Entonces
sí,
aguas, porque sí. siempre la vejez la vemos muy muy lejos de nosotros, aunque está más cerca de lo que creemos.
Uh-huh.
Entonces justamente el no ser previsores en ese sentido es lo que hace que cometan muchos errores en su pensión.
Híjole, pues ahí está para abrir boca el tema de pensiones. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, este es el momento de hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina o vía WhatsApp. Hoy platicamos con la doctora Carla Rojas, especialista justamente en derecho laboral, en todo lo que tenga que ver con los temas de seguridad social. Es la dama de la seguridad social, así que hoy está con nosotros justo para responder todas sus preguntas. Si tiene algún cuestionamiento, hágalo en este momento. Voy a ir a la pausa y ya regresamos. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya de regreso, híjole, de esos temas en los que uno ya no sabe si preguntar más, porque se pone
si
más,
preguntar.
Se pone, claro, definitivamente pone la información es poder, pero sí, se pone pues sí, digamos un tanto oscuro, pero bueno, le decía yo ahorita antes de entrar al corte súper rápido a nuestra invitada, y tenemos solución, pero bueno, ya nos contarás. Yo también, pues soy de la ley 97, entonces,
aquí yo soy la bendecida, pues, fíjense, sí,
las ventajas de la edad, las ventajas de la edad. Oigan, tenemos mucha participación, muchas gracias, ya lo sabíamos que hoy el tema, bueno, iba a dar para mucho. Juan José Pérez nos dice, saludos, Pati y Ana, y a la doctora, muchas gracias, Juan José. Buen día, pregunta a la invitada, tengo 67 años y no he podido cobrar lo del SAR en el Afore, que no a mi clínica... archivos que no hay y me mandaron al SAT. Bueno, entiendo que no ha podido retirarla por cuestión administrativa. ¿Qué puede hacer? Nos pregunta la señora Torres. A ver, de una vez.
Aquí, cuando no pueden hacer algún retiro de Afore o adquirir sus fondos cuando sí les corresponden, digo, porque antes de tiempo, pues obviamente no, pero si ya estamos en tiempo, ya tenemos o una pensión o una negativa de pensión, no debiera de ser un problema, exceptuando cuando tenemos problemas de números de seguro social, que si la CURP, que si los datos, si quiero hacer un paréntesis y aprovechar esa pregunta. Porque así como nadie se preocupa por la pensión, menos se preocupan porque sus datos sean correctos. Uy, y no. Mucha gente, hasta que no llega a pedir la atención, el tema de la pensión y hacer sus procesos, resulta que tienen dos CURP, que tienen tres números de seguro social, y todo eso tarda años en resolver.
Muchísimo. A ver, voy a detenerme aquí. Ahora que dices lo de la doble CURP, yo tuve ese problema y no me acuerdo ni por qué ni dónde me lo pidieron, que resulta. Ah, ya, pues en el SAT. Al momento de hacer un trámite en el SAT, me dicen, es que tienes doble CURP. Y yo, no, ¿cómo? Claro que no. Total, aquí no puedes seguir, vete a resolver eso. Bueno, fueron semanas y me fue bien, porque no llegó a meses, pero eran filas enormes, y luego para que llegues y te digan, en un papelito escrito así con su letra, a este correo tienes que escribir para pedir que te den de baja una.
Ahora, no quiero desilusionarte. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya hiciste tu trámite para efectos de el SAT, lo que tú necesitabas, pero la pregunta es, ¿fuiste al IMSS a corregirlo? ¿Fuiste al Infonavit a corregirlo? ¿Fuiste a la Afore a corregirlo?
No.
Ay, perdón.
Ay, qué mal. Dice Pati, ahorita vengo. Voy corriendo, porque entonces me va a llevar meses, meses y meses. Porque
a eso
te
me
digo,
refiero.
Escribes a un correo y tú crees que entre millones y millones, ¿cuánto tardan en contestarte? Entonces tengo que ir a hacerlo de uno por uno.
En las instituciones, es correcto. Entonces ese es el problema. Okay. Y a eso me refiero con que puede tardar años, ¿eh?
¿Y es común?
Sí, es muy común. ¿Por qué? Porque anteriormente el tema del número de seguro social lo tramitaba el patrón para el trabajador.
Ajá.
¿No? O sea, le permitían que él lo tramitara. No era de que tú fueras a tramitar tu propio registro. Entonces, ¿qué pasa? Pues un patrón no encontraba y decía, tramítale otro.
Sí.
Y le ponían algún dato diferente o algo. Entonces, eso pasa. Sí, es más común de lo que debiera. Pero por eso, por favor, audiencia, vayan a revisar sus estados de cuenta, vayan a darse una vuelta. Pierdan un día. Y de verdad, pierdan un día, pidan sus vacaciones o algo, un día a revisar en todas las instituciones que sus datos sean correctos. La diferencia de perder un día contra perder años el día que quieras una pensión.
Oye, y por ejemplo, ¿cómo saber si tú ves los datos y dices, sí, soy yo? Que si mal no recuerdo, fue tu problema porque había un homónimo, ¿no?
Un homónimo,
¿sí?
Además.
Entonces, tú ves
que además ya se había muerto. No, espérame, y te fue bien, porque a lo mejor ya se había muerto y antes no agarraron tus fondos para la pensión de él.
¡Ay, Dios santísimo!
Porque eso pues llega a pasar. Sabe. Gente que llega y dice, oye, estoy en ceros. ¿Por qué estoy en ceros? Porque su homónimo está gozando de una pensión de un monto de salario que no era el de él, era el tuyo.
Pues yo quiero ver eso.
Sí, por eso les digo, estas cosas yo sé que no se voltean a ver, pero son cosas tan importantes que debemos estar pendientes, que no debemos dejarlas pasar y que hasta que desgraciadamente llegan conmigo como abogado para decir, oye, pues un juicio y entonces, y ahora tienes que invertir para adquirir un derecho en lugar de haber estado muy al pendiente de tus estados de cuenta, de tus datos ante las autoridades, de ir a revisar otra vez, un día, pierdan un día.
¿Y cuál es como la fuente fidedigna, llamémosle así, como para saber? Por ejemplo, yo ahorita escucho el caso de Pati y digo, híjole, qué mala onda. Y yo muy segura de que me está perfecto, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo saberlo? ¿Cómo voy? Vaya, no sé si, ya ves que en línea pues podemos descargarlo. Si ahí está bien...
No, no necesariamente, problema. ¿Por qué? Porque ha pasado que tú en línea puedes revisar ciertas cosas, pero ya a la hora de la validación, es una validación distinta para efectos de pensiones. Entonces, deben de estar homologado, pues, la Afore, el IMSS, el Infonavit, etcétera. Y ahí es cuando tenemos situaciones de riesgo. Entonces, lo ideal es, así, o sea, ahorita no tenemos una plataforma en donde yo entre y diga, valídame todo en todos lados.
Claro.
No existe. Entonces, pues bueno, por eso digo, hay que acudir a las instituciones nada más a validar que sea la CURP correcta, que no haya duplicidad, que no haya homónimos, etcétera, etcétera. Muchas veces sí te marcan las propias plataformas la alerta. Y entonces la propia alerta te dice, tienes un problema en tu CURP, no te puedo seguir este trámite, acude directamente a la subdelegación. Y ahí es cuando ya te das cuenta, pero no todos los trámites lo hacen.
Y eso es en el mejor de los casos, sí, claro, ¿no? Y en el caso para la pensión, ¿a dónde tengo que ir? ¿A qué instituciones tengo que ir para revisar que todo sea correcto?
La primera sería el Seguro Social.
Primero
de donde
el IMSS. Uh-huh.
Después, en todo caso, tu Afore, que también lo haya llenado, porque uh-huh. también el tema en aquel momento, o sea, al principio, ubiquémonos ahorita ya todo es por internet, ya uh-huh. es muy, muy diferente. Uh-huh. Pero en aquel momento llenaban las formitas, ¿te acuerdas?
Sí,
o sea, llenabas las formitas
sí.
para ver en qué Afore estabas. Pues ponle un datito diferente a la formita y así se fue. Y entonces, a veces, no es que esté mal en el IMSS, está mal en el Afore. Uh-huh. O no es que esté mal en el Afore, está mal en el Infonavit. O sea, si me explico, habría que ver en dónde se encuentra el error.
Y a lo mejor no fue error de uno, ¿no? A lo mejor quien capturó, pues también puso Z en lugar de S y ya te cambia completamente la persona.
Definitivamente.
Bueno, pues hay muchas preguntas, Carla.
Muchísimas.
Muchísimas. Vamos a aprovechar el tiempo. Teresa Gómez, saludos a la invitada. ¿Me pueden mandar sus datos? Dice, porque me interesa. Sí, da servicio.
Sí, claro que sí. Nos encuentran como Corporativo MSN Consultores, M de mamá, S de sol, N de niño, MSN Consultores. Y estamos en las redes sociales, estamos en la página web. Ahí tienes acceso a nuestros correos, teléfono y donde nos puedas mandar un mensaje.
Búscalo así, Corporativo MSN Consultores. Manuel García dice, yo tengo 241 semanas cotizadas. Dejé de cotizar, no estoy activo ahorita, soy ley 97. ¿Qué puedo hacer para alguna pensión o la pensión de cesantía?
Lloremos juntos, ya somos más.
Y digo porque 270 te están haciendo falta 700 y tantas, me explico. Acuérdate que para ti te van a tocar las 1,000. Uh-huh. Entonces, ahí lo que tenemos que valorar es un tema de costo-beneficio en cuanto a inversión. ¿Por qué? Porque también es cierto que si a lo mejor no va a ser una buena pensión, y déjenme ponerlo entre comillados porque bueno o mal es subjetivo, es de cada una de las personas, pero la verdad es que aspiramos a pensiones de casi salario mínimo. Si dices, oye, le voy a invertir todo esto para tener casi un salario mínimo, pues mejor no, pero acuérdate que también vas a tener atención médica de por vida. Entonces, eso considero que es algo muy importante. Y ya sé que más de uno de los que me está escuchando está diciendo, esta vieja está loca, porque el IMSS es la peor atención del mundo. Ojo, hay situaciones en las que las mejores familias acaban en el IMSS. Entonces, uh-huh. tengamos ahí nada más como las reservas de al menos tener garantizada una atención de seguridad social, porque justamente los seguros de gastos médicos se vuelven impagables a partir de los 60 años, porque las enfermedades, por más que tu seguro de gastos médicos sea ilimitado, ya ninguno es realmente ilimitado.
Uh-huh. Ya no te cubren todo, claro.
Y porque además el seguro social es de las instituciones que hay cierta paratología que solo la tiene el IMSS. Entonces, aunque estés en un privado, vas a acabar en el IMSS en algunas situaciones. Entonces, claro. Ojo.
Exacto. Y también, bueno, pues hay que reconocerlo. Podemos todos presentar las quejas que usted quiera de testimonios, pues de no los mejores modos en la atención del IMSS. Sin embargo, creo que en su mayoría se da como en este primer contacto, ¿no? Correct. En las consultas con los Correct. Médicos generales. Pero ya si nos vamos
a unidades sí de medicina mundo. de alta especialidad.
Exacto, si nos vamos ya pisos bien. Más arriba, uh-huh. vaya, uh-huh. niveles más arriba, pues hay que reconocer también que el IMSS tiene muy buen nivel. Entonces, bueno, pues bueno. Ahí está ese asterisco.
Francisco Álvarez pregunta, ¿cuánto aumenta de porcentaje mi pensión? Me jubilé en el 2002.
A ver, la pensión ya no aumenta como tal de porcentaje, es la misma pensión, lo que aumenta es que se actualiza, que es algo diferente. Y la actualización de la pensión, ahí hay un tema, híjole, me voy a meter en camisa de once varas yo sola, pero la actualización en estricto sentido es de acuerdo al incremento del INPC, pero.
O sea, la inflación.
A la inflación, uh-huh. básicamente, 4, 3, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entre comillas. Sin embargo, si eres ley 73, no debería de actualizarse conforme a eso, debería de actualizarse en cuanto al porcentaje del aumento al salario mínimo. Pero en la vida real, en la práctica, el IMSS no lo va a hacer así. Y para que te lo incremente de acuerdo al incremento al salario mínimo, te tendrás que ir a juicio. Y entonces, ¿para qué exijas ese derecho?
Wow, pues es importante saberlo.
Sí.
Saber que está ahí y que puedes acceder.
Sí.
Bien. Tenemos también participación a través de WhatsApp.
Sí, bueno, nos dice, buenas tardes, señoritas bellas de este programa de las tres.
Ay, qué bonito.
Ayer, como todos los días, las escuché y participé en la cortesía para ir al restaurante y cuando estaban diciendo el ganador, me interrumpió una llamada y creo que fui ganadora. ¿Podrían corroborar esto? Marta Alicia García Lara, y de ser así, ¿a dónde debo acudir? Denos unos minutos, Marta Alicia, y le confirmamos, me medio suena. Ahorita vamos a checar a ver si
lo recuerdo, pero ahorita lo revisamos.
Ahorita lo checamos con muchísimo gusto. Bueno, nos preguntan también por acá, manda saludos a la invitada, Juan José, muchas gracias. Preguntarle a la invitada, tengo 67 años, bueno, es la llamada que acabamos uh-huh. de leer acerca de la tramitología. Héctor Esparza, tengo 60 años y trabajé en el periódico El Informador. Ay, me suena. Y mi alta en el seguro fue el 1 de octubre del 97 y solo me dieron de alta 15 días, a pesar de que trabajé 18 años. Facturábamos un mes a diferentes empresas por estar en ventas. No he trabajado para ningún patrón desde ese momento. ¿Puedo hacer algo para pensionarme?
Pues mira, para empezar eres ley 97. Por el hecho de haber sido en octubre. ¿Se acuerdan la fecha clave que era
primero de julio?
Uh-huh. Entonces, ya eres ley 97 y volvemos 15 días contra las 1,000 semanas. Estás hablando de que tienes que ahorita empezar a cotizar 20 años, ¿no? Entonces, sería complejo hacer una inversión durante 20 años para un tema de una pensión mínima, ¿no? En esos casos, y es a donde también quiero ir, porque yo decía, eres bendecida con el tema de ser ley 73.
Sí, claro.
Sin embargo, ¿qué pasa con ley 97, Carla? O sea, pues ya estamos uh-huh. fregados, pues sí, un poco, pero pues también es el hacernos responsable de nosotros mismos. Si nosotros ya vimos que vamos a estar con una pensión que no nos va a mantener y que tal vez con la pensión del bienestar adicional que nos puedan llegar a dar son otros 3,000 pesos, que no es nada, o sea, y que tú digas, híjole, entre 3,000 de acá y 4,000 de acá, pues no la voy a armar, pues entonces mi pregunta sería, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo le vas a hacer? Porque el resto te toca a ti. Uh-huh. De hecho, de manera internacional, los estudios dicen que por eso las pensiones no han funcionado, porque la gente se espera que el Estado los mantenga, y entonces, o sus pensiones obligadas. Y la estructura que una pensión en un país debe de tener para que funcione, porque si no, no es viable financieramente, por eso traíamos uh-huh. quebrados algunos aspectos, es que el 50% de lo que tú vas a recibir venga de ti y tus ahorros, el 30% de la pensión obligada, o sea, IMSS, etcétera, y el 20% de una pensión universal, o sea, la del bienestar, que ese 50 no me lo va a dar a lo mejor ni siquiera eso, entonces, pero que el 50 debe de venir de ti, de tu ahorro para tu viejito del futuro, uh-huh. y ahí es en donde tenemos que pensar qué estás haciendo por tu viejito del futuro, o nada más te vas a sentar a esperar a ver cuánto te da el Estado, ¿no?
Oye, no, Carla, bueno. Y esta parte, a ver, no, terminemos.
Es que nada más en esa pregunta decía, pero fueron 18 años los que trabajé, pero nada más 15 días estuve cotizando.
Sí, pero el tema es, para haber demandado a esas personas ya prescribió su derecho. Entonces ya no podemos hacer nada al respecto. También ahí tenemos que mezclarlo con un tema de derecho laboral, que tú tenías 60 días para haber demandado a esas empresas a partir de la baja, por ejemplo, que tuviste con ellas. Entonces es muy difícil hoy en día que tú puedas recuperar algo de eso.
Bien. Mi pregunta, Carla, ahorita que mencionas la otra mitad, el otro 50% es nuestro completamente, y no sentarnos a que llegue papá gobierno y nos salga o nos saque adelante los años que nos restan. En esta otra parte, ¿ustedes también dan asesoría? Porque ahí vienen infinidad de productos, ¿no? Productos de inversión, que los CETES, sí, que claro. En fin, toda
fíjate
esta
que
parte.
No, esa parte no la vemos, esa creo que al final del día hay que buscar las diferentes alternativas, pero lo que sí te puedo decir es que también te recomiendo no poner todos los huevos en una sola canasta. Ese 50% dividirlo en diferente tipo de ingresos, más bien lo que buscarías, porque están los PPRs, ¿no? O sea, los planes privados de retiro. Están el tema de inversiones, está el tema de vivienda, o sea, que ahora sí que vivir de tus rentas, está el que hagas un negocio autosustentable, en donde aunque tú no estés, funcione, y te deje dinero. O sea, hay muchas formas de adquirir esos ingresos. Eso tendría que ser mucho desde cuál es la necesidad y las características de tu vida diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy un consultor. Un consultor, mayormente los consultores, ¿qué pasa? Pues viven de ellos. Yo no tengo derecho ni a enfermarme porque no consulto y entonces no gano. Los médicos, todos este tipo de personas. Ya se creó, y voy a ampliar aquí un poquito, que te decía que ya hay otras alternativas flexibles en donde los independientes, hoy en día podemos contratar el seguro de trabajador independiente y cotizar ante el IMSS como independiente con todos los derechos como un trabajador. Entonces, ve por ti con una seguridad social si es que quieres al menos acaparar esta parte de seguridad social, la atención médica, con el tema de una pensión básica. Sin embargo, oye, Carla, pero yo quiero echarle un poquito más, o yo o tengo otras necesidades, y yo vuelvo. Oye, ¿sabes qué? Yo, Carla, estoy haciendo un negocio autosustentable, es decir, mucho más grande, con socios, crecer de una manera distinta para que el día de mañana la consultoría de como empresa continúe a pesar de que yo me enferme o me muera. ¿Sí me explico? Sí, y eso claro. Es algo que tampoco volteamos a ver, porque hoy traemos una problemática bien importante con la ley 97, que son los chavos mayormente.
Nosotros también.
No, pero sobre todo ya las nuevas generaciones traen una idea de autoempleo. Y el autoempleo es muy bueno, sí. Pero también lleva sus grandes riesgos el autoempleo, porque entonces volvemos, entonces no te puedes enfermar, y si estabas viviendo de tu linda cara, pues no puedes envejecer, y si estabas viviendo, ¿sí me explico? Entonces aguas, porque entonces ahorita nos estamos nosotros solos obstruyendo nuestra vejez digna con el modelo que estamos adquiriendo de ingresos actual. Entonces piensa en un modelo, porque además ahorita a lo mejor ganan muchísima lana siendo blogueros, youtuberos y demás, pero no ahorraron.
Nunca.
Y el día que ya no tengan el acceso a ese tipo de ingresos, ¿qué van a hacer al respecto? Entonces nos falta mucha cultura de ahorro.
Y estamos envejeciendo como población, además, Carla, ¿no? Cada vez estamos siendo más los adultos mayores.
Bueno, sí, yo todavía sí, no que la chaviza.
Pero que la chaviza.
Yo, permíteme, tengo una frase cuando hablo de pensiones. Estamos destinados a ser un pueblo de viejos pobres.
Ay,
desgraciadamente, por estas situaciones.
Claro.
¿Sí me explico? Porque no prevenimos, porque no antes nuestros padres, y voy a ponerlo entre comillas, también a lo mejor no prevenían y pensaban en el futuro, pero a fuerzas cotizaban y a fuerzas los tenían dados de alta y a fuerzas tenían una pensión y por eso tienen una pensión. ¿Sí me explico? Porque al final del día, pues no era si querían, así era, y era ley 73 y era muy benévola. Pero hoy, con estas condiciones que estamos teniendo en materia de seguridad social, si no piensas en ti, ¿quién va a pensar en ti?
Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, vamos a ir a la pausa. Ya tengo aquí los ganadores de ayer para las personas que preguntaban, porque creo que no todos escucharon. Entonces, vamos a repetir. Son ganadores de vales, cada uno de ellos por 1,000 pesos para ir al restaurante La Mar. Entonces, aprovechenlos, ¿no? Ganadores fueron Cecilia Rocha García, Marta Alicia García Lara y Adalberto Plasencia González.
Marta, entonces, sí resultó ganadora. ¡Súper! Qué bueno que lo consultó. Y ya sabe, déjese venir por los vales para que los aproveche. Bueno, vamos a la pausa y rapidito regresamos.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, mucha participación, gracias de verdad por estar sintonizando este programa y sobre todo por participar, porque finalmente para eso tenemos aquí a la dama de la Seguridad Social, a Carla Rojas, que es nuestra expertaza. Bueno, ya la estamos consultando también, Ana y yo, porque estamos perdidas, un poquito perdidas. Pero bueno, Arturo Alonso, muchas gracias, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, dice, para un buen emprendimiento es indispensable tener tu documentación en orden, ya que de ello depende el registro de tu marca, los programas de ayuda que te pueden dar para que crezca tu emprendimiento. Sobre todo, el variante de tus organizaciones sea el punto de arranque de todas tus aspiraciones. Saludos, bellas. Muchas gracias, Arturo Alonso. Como siempre, le mandamos un abrazo. Miguel Ángel Torres te pregunta, Carla, ¿puedes hablar del tema sobre recálculo de pensión por la indebida aplicación de UMAS?
Fíjate que sí, que es justamente lo que decíamos, ¿no? Del tema del salario mínimo versus UMAS, y que esto tiene que ser a través de un juicio. Uh-huh. La verdad es de que no han prosperado las peticiones administrativas, es decir, que tú hagas la solicitud directa en el IMSS y que te lo hagan. Entonces, lo que tienes que hacer es justamente irte a un juicio para solicitar que no te recalculen, no te estén calculando las actualizaciones conforme a UMAS, sino a salario mínimo. Y entonces, esta parte, pues, es en un juicio. Cuando tú ya ganas el juicio, lo que hacen es te dan en una sola exhibición lo que pediste, y acuérdate que un año hacia atrás puedes pedir, y a partir de ahí se te actualizará la pensión ya de manera ordinaria con el salario mínimo. Ya hay tesis al respecto, no son rápidos ahorita los juicios, la verdad es que son juicios muy tardados, cada vez nos los hacen más cansados, pero bueno, ahí está la forma de exigir el derecho.
Para desincentivar de alguna manera, ¿no? Sí. Pero para eso necesitas el apoyo de un abogado.
Sí, por supuesto.
De acuerdo. Antonio Acuña, ¿qué tan cierto es que se puede aumentar el monto de la pensión? Es que me dan muy poquita.
Ay, es que, bueno, aquí habría que ver, insisto, si es la ley 73, si fue el salario mínimo que fue por la actualización, esa es una manera. Porque hay muchos tipos de pensiones, ¿no? Y entonces, si hablamos de invalidez, si hablamos de riesgos de trabajo, si hablamos de cuál tipo, porque hay gente que ya está en invalidez, por ejemplo, y también son muy pequeños los montos, entonces hay que revisar qué tipo. Pero mayormente es el recálculo de UMAS contra salarios mínimos.
María Lourdes Velasco, ¿cuánto costaría una consulta? Bueno, pues depende, ¿no?
Depende, sí, de eso ya dependería del tema.
Del tema. Repítanos, por favor, ¿dónde pueden solicitar tus servicios o consultas?
Claro que sí, pueden revisar en corporativomsnconsultores.com, uh-huh. www.corporativomsnconsultores.com, y ahí hay varias secciones, hay una sección de contáctanos y ahí nos pueden mandar las dudas.
Perfecto. Sergio Ortega dice, soy ley 73, tengo 1,500 semanas cotizadas. ¿Qué documentos necesito para pensionarme y a dónde debo acudir?
Ok, hay dos formas de pensionarte. Si todos tus documentos, me refiero a lo que ya hablábamos, CURP, RFC, etcétera, están en regla, ojo, otro tema. Si tienes a tus beneficiarios en la clínica dados de alta, porque luego llegan y dicen, oye, es que yo hice un cálculo y me iban a dar tanto más cuánto, pero no me están considerando a mis hijos menores de edad. ¿Los registraste en la clínica? No, entonces, ¿cómo los van a considerar? Wow. ¿Cómo saben que tienes los hijos, no? Uh-huh. Entonces, si tienes todo eso en orden, lo puedes hacer incluso por internet. Hoy la pensión la puedes pedir por internet. La mayoría, la verdad, es que no lo puede hacer porque no tiene todo en regla. Entonces, tienes que acudir a tu subdelegación, la que le corresponde de acuerdo al domicilio en donde vives, y ahí ya llevas los documentos pertinentes. Generalmente, los documentos que te piden es acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, o sea, lo general, y de tus beneficiarios también, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de tus hijos, y el que llenes un formato, básicamente.
Muy bien, bueno, seguimos. Nos preguntan en varios mensajes, ¿en dónde pueden consultar el número de semanas cotizadas?
Fíjate que el número de semanas cotizadas, como sí lo pueden hacer presencial, ir a la clínica o a la subdelegación y pedir sus semanas, pero la forma más fácil es entrar en internet a una plataforma que se llama CISEC, S-I-C-E-C, ¿sale? Uh-huh. CISEC. IMSS, y ahí tú le pones así tal cual en un buscador, CISEC IMSS, y entonces lo voy a encontrar. La otra forma, ponle la tal cual, constancia de semanas cotizadas del IMSS, y ahí te va a aparecer el CISEC, entras y lo que te va a pedir es tu CURP, un correo electrónico, ojo, el correo electrónico que sea tuyo porque después no lo puedes desvincular, ¿sale? Okay, entonces, ajá, tu correo electrónico, te va a pedir tu CURP, que tu número de seguro social, y básicamente con eso te lo va a mandar a tu correo electrónico las constancias de semanas cotizadas.
Muy bien, bueno, buenas tardes, saludos a las tres. ¿Qué sucede si una persona que está cotizando actualmente en modalidad 40 para mejorar su promedio de sueldo fallece antes de poder empezar a recibir la pensión? ¿Lo que ya había aportado se le asigna como pensión a su beneficiario o solamente el beneficiario puede recuperar lo que estaba en la cuenta individual?
No, el beneficiario, si es un beneficiario que tenga derecho a pensión, es decir, esposa, concubina, hijos, menores de edad, padres, etcétera, o sea, quien tenga el derecho, va y pide su pensión y le va a ayudar el promedio de la modalidad 40 que ocurrió y le van a regresar los fondos de Afore que le correspondían. Como si fuera el trabajador, al final del día, nada más bajo sus porcentajes, porque el porcentaje es 90% la viuda, el 20% para los hijos y para los padres también, ¿no? Entonces, así. Si no tenían derecho, o sea, porque no tengan la edad o no hay esposa, no hay hijos, y entonces nada más hay un hermano, lo que sea, hay que ver, y ahí quiero hacer un paréntesis bien importante. Hay dos formas de tener beneficiarios en Afore. Los beneficiarios legales, que es la esposa, los hijos, los padres bajo ciertas características, pero también los beneficiarios asignados. Y esos beneficiarios asignados puede ser tu hermano, tu primo, tu sobrino o el vecino, porque es tu dinero, es tu derecho. Pero si no asignaste beneficiarios, entonces solo se quedan los legales. Y si no hay legales, el dinero se puede ir al IMSS. Por eso es importante, otra vez, hacer los procesos correctos. Haber ido a tu Afore, revisar a quién está como beneficiario. Si ya te volviste a casar, pues quita la anterior, por favor. O sea, todo ese tipo de cuestiones son bien importantes, pero que no tenemos la precaución de hacerlo. Y hasta que no estamos en un problema, pues resulta que nunca se divorció, le acaban dando la pensión a la persona con la que ya no vive, uh-huh. Y si me explico, entonces son temas que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí sí ya podrían ir por el dinero, depende de estas características.
Bien, tenemos que ir a la pausa, ya es la última, pero sí acabamos de comenzar la charla. Bueno, aproveche, estamos platicando esta tarde con la doctora Carla Rojas, la dama de la Seguridad Social, estamos en Economía Hecha en Jalisco, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, ya se imaginará la participación. Le prometemos que vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de mensajes posibles, pero también tenemos todavía temas pendientes que abordar con Carla, nuestra invitada, la doctora Carla, la dama de la Seguridad Social, así la puede buscar en Instagram también. Y bueno, un tema importante justamente es la famosa y dichosa modalidad 40. Empecemos por entender qué es, Carla.
Para empezar, no es una pensión. Y eso es bien importante porque todo el mundo dice, me voy a pensionar con modalidad 40, no existe. A ver, ojo, las únicas pensiones que hay son ley 73, ley 97, retiro 69, avanzada y vejez, punto. Entonces, ¿qué es la modalidad 40? La modalidad 40 es un mecanismo para continuar cotizando a pesar de estar dado de baja y no ser trabajador. ¿Sale? O sea, es un mecanismo de pagar y acumular derechos, no para una pensión. Uh-huh. Sí, claro, los derechos son para una pensión, pero no te pensionas por esa ley. La ley sigue siendo ley 7397 que hablamos al inicio y con sus reglas. Entonces, con modalidad 40 lo que tú haces, un mito bien importante. Luego me dicen, es para los de la ley 73. No, funciona para ambos. Ley 73 y ley 97 se pueden dar de alta en modalidad 40. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que lo único que tú cotizas es para efectos de pensión, de retiro, cesantía, de avance y vejez, es decir, no tiene atención médica, no tiene riesgos de trabajo, o sea, ese es el tema. Pero te va a ayudar a seguir, para la ley 73, ¿en qué te ayuda? Acumular semanas cotizadas, que ya dijimos que necesitabas 500, ¿no? Uh-huh. Pero si, mientras más es mejor, y salario promedio. ¿Y para qué te ayuda si eres ley 97? Para seguir acumulando semanas y acumular dinero. Porque acuérdate que allá lo que importa no es el salario promedio, sino el dinero que tienes acumulado en toda tu cuenta individual. Entonces, en ambos casos funciona. Y otro problema muy importante que luego salieron ahí en redes sociales a decir, no se puede, sí se puede. Y ojo, modalidad 10, a lo que le llaman modalidad 10, que modalidad 10 es la de los trabajadores ordinarios y la del seguro de trabajadores independientes. dije que cuando tú eres trabajador independiente puedes contratar ese seguro para tú pagar cuotas como si fueras trabajador. Y te puedes dar de baja de ahí y después contratar modalidad 40, sí. Claro, porque modalidad 10 es compatible con modalidad 40. Entonces, ¿por qué? Porque es como si fueras cualquier trabajador. Tú te das de baja en uno y entras en otro sistema voluntario.
O sea, ¿viene a llenar como el huequito de la atención médica?
El del trabajador independiente, sí, pero acá no. Ahora, yo no quiero darme de alta como trabajador independiente porque es más caro, porque me cubre todos los seguros, yo no necesito guardería, yo no necesito varias cosas, no lo quiero así. Ah, bueno, pues tienes otro seguro. Tú podrías tener modalidad 40 para efectos pensionarios y para atención médica se llama seguro de salud para la familia. Y es como si contrataras un seguro de gastos médicos, pero con el IMSS. Entonces, hay opciones, hay muchísimos tipos de seguros. Hay que saber cuáles son tus necesidades, qué capacidad de pago tienes, qué necesidad vas a tener de usar la institución para saber cuál es la mejor opción para ti, porque desgraciadamente se van con lo que todo mundo hizo o lo que mi primo hizo y le funcionó. Pero pues tú eres otra persona con necesidades distintas. Oye, Carla, no, yo tengo un seguro de gastos médicos, o a mí me tiene mi esposo registrado en el IMSS, entonces ya tengo la atención médica, ya tengo la guardería, ya tengo todo eso. Pues vete por modalidad 40. Claro, la modalidad 40 tiene requisitos para contratarla, ¿no? Que debe de ser que en los últimos 5 años hayas estado en el Seguro Social cotizando 52 semanas. Si lo tienes, entonces accedes a ella.
Híjole, qué importante es conocer todo esto. ¿Y cómo puedo acceder a toda esta información? ¿Sí necesito a alguien, un asesor, como es tu caso?
Yo digo sí, ¿por qué? Porque al final del día, y ojo, alguien que de verdad sepa, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es tu futuro. Y ya no puedes decir, ups, perdón, me equivoqué, ¿nos regresamos? O sea, ya no se puede. Bueno, a mí me ha pasado muchísimo que llegan a mi despacho y tengo al pobre viejito a los 70 años llorando porque ni tuvo la pensión, invirtió dinero, le robaron sus semanas, aguas, ahí quiero hacer un paréntesis porque esto es bien, bien, bien importante. El tema de robo de semanas, el tema de fraudes es el día a día. No se vayan con la finta de, yo te garantizo una pensión de 80,000 pesos y págame. No, señores, así no funciona. Yo les voy a recomendar, tengo en la página que les acabo de dar de internet, que es www.corporativomcnconsultores.com, hay una sección que se llama revistas. Si ustedes entran en revistas, hay una edición especial. Esa edición especial es tu pensión paso a paso, todo lo que debes saber. Y les hice una revista gratuita, ustedes ahí la pueden consultar para que nadie me los estafe. En donde vienen todas las preguntas que tengan sobre pensiones, ahí están resueltas, son como 80 páginas de preguntas. Y viene paso a paso pidiéndote datos para que tú solito aprendas a calcular tus pensiones y hagas tu estrategia. No necesitas tampoco pagar a nadie si tú ahí lo tienes. La verdad es que este es un tema que sí, digo, al final del día, y se los digo, sí, si bien es cierto, nosotros vemos y demás, algo que debemos de entender es que la sociedad que tenemos va a depender de la sociedad que tiene. Entonces, cuidemos, les decías, a todos esos viejitos del futuro, ahí métanse, lean las preguntas, ahí van a estar seguramente todas las preguntas que se están haciendo en su mente ahorita, ahí están resueltas porque son todas las preguntas que me han hecho en estos 20 años.
A ver, por ejemplo, el robo de semanas, ¿cómo ocurre ese robo? ¿Cómo se presentan los fraudes en un tema como este?
Mira, cuando te ofrecen algo tan llamativo como tenerte una pensión de 80,000 pesos cuando tienes 500 semanas cotizadas, ahí, pues algo te debería llamar la atención. Me explico, o sea, no, y no hay forma, bueno, sí, que vivas otros 80 para que cotices, o sea, no hay forma, por eso es importante conocer cómo funcionan, conocer cómo son, como para que no te creas cosas que no son ciertas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos les dicen, oye, y dame a mí tanto más cuánto y entonces yo te voy a conseguir semanas, lamentada compra de semanas. Ojo, eso es fraude, para empezar, eso es fraude. Fraude que aunque te las llegaran a dar, Estás cometiendo un fraude, claro. No, que te puede meter en problemas y que ya ha habido personas que se metieron en problemas. No lo hagan, porque al final del día, segundo punto, lo que no sabes es de dónde crees que sacaron esas semanas, a quién se las robaron para dártelas a ti. Entonces, además estás fregándote a alguien sin que tú sepas. ¿A quién? ¿Quién sabe? La otra es, les firman documentos y entonces las personas acaban sacando el dinero del Afore por ellos, acaban sí ganando un caso, pero entonces les permitieron que el otro cobrara y ya no encontraron al despacho. O sea, ese tipo de cuestiones. Conmigo me llega muchísimo. ¿Me puedes tú gestionar? No, no soy gestor y no te recomiendo ningún gestor. Ve, párate en la clínica, yo te voy a decir, ve tú solito, ve a la clínica, haz tu proceso. El que metas gestoría significa que le vas a dar tus firmas a todo mundo de autorización. Y eso, cuidado.
Mira, aquí hay un caso. Ana María Moreno dice, saludos. Hay que estar bien truchas porque el seguro te quita semanas. A mí me pasó y negaron mi pensión, pero no me dejé. Decían que tenía 250 semanas e investigué y tenía 800 semanas cotizadas. Uh-huh. Metí abogado y sí me dieron mi pensión.
Pero fíjate, tuvo que meter abogado, ¿se fijan? O sea, el tema es, sí, claro, los derechos, y a eso nos dedicamos al final del día, ¿no? A exigir derechos de trabajadores, derechos de pensionados. Y digo, qué triste que además pues le van a tener que invertir en un abogado para poder adquirir un derecho que ya era de ellos, pero que entonces por cometer errores en el proceso o porque a alguien más se le ocurrió fraudear, pues te lleguen a perjudicar.
Uh-huh. Oye, Carla, antes de que se nos agote el tiempo, estamos hablando mucho justamente de despertar la conciencia y estar conscientes, valga la redundancia, de nuestra vejez, ¿no?
Por favor.
Decías, bueno, se puede vislumbrar pues una población de viejitos pobres. Sí. Obviamente lo escuchamos y nadie queremos, pero la verdad es que tampoco no actuamos muchos en su momento. ¿Cuál es como la edad indicada para que alguien debe empezar a pensar en ello, no? Digo, no hay que llegar a pues a los 50, a los 60, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Porque ahorita uno saca cuentas y dices, híjole, ya no me alcanzaron los 10 millones que quería, ¿no?
Híjole, esta respuesta tal vez parezca irónica, pero no. Desde los 15 años empiezas a trabajar legalmente en México. Uh-huh. Si tú ya empezaste a trabajar desde esa edad, ya empezaste a cotizar. Ese es el buen momento para pensar, desde ese momento. Y yo me iría todavía más allá. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que le puedes dar a un hijo? Que el día que nazca, le abras una cuenta de inversión, tipo PPR, pero desde que nace. Y si tú metieras 200 pesitos para ese chamaquito que acaba de nacer, durante toda su vida laboral, digamos, le resuelves la vida. Vuelvo al tema, el tema es el ahorro, el tema es la prevención. Claro. Pero si tú te vas a preocupar a los 50, 60, 40, pues vas a necesitar no 200 pesos. Vas a necesitar, claro, un dineral. Voy a inventar 10 mil, ¿me explico? Entonces, mientras más joven, mucho mejor. Y mientras más joven, estoy hablando de incluso antes de trabajar. Ese domingo que tú le das a tu hijo, enséñalo a que una parte se ahorra, sí o sí. Yo creo que la mejor educación que podemos darle al hijo es la educación financiera.
Y ya nada más para concluir de mi parte, hablando de las diferencias entre la ley 73 y la 97, ¿a cuánto podemos aspirar en una y otra? Promedio, porque pues depende de tus ingresos, yo entiendo, pero más o menos.
Pues que es que una ley 73 con muchas semanas cotizadas, te estoy hablando 2,000 semanas cotizadas, con salarios topados en los últimos años y demás, hasta 70, 80 mil pesos. Pero una ley 97, pues la verdad es que 30 mil podría ser un muy buen monto para un trabajador ordinario. Porque al final de cuentas, el promedio para que tú tengas una pensión de 10 mil pesos mensuales, según los actuarios ahorita, es que tú tengas ahorrados 3 millones de pesos. Entonces, échale la cuenta. ¿Sí me explico?
Sí.
Échale
sí,
cuentas.
Sí, de acuerdo, muy bien. Bueno, alcanzamos, a ver, rápido, rápido.
Minuto y medio.
A ver, estoy en modalidad 10, ¿puedo cambiarme a la modalidad 40 y comprar semanas para alcanzar mi pensión?
Sí puedes cambiarte, la única forma de comprar semanas de manera legal es que tú, por ejemplo, te dieron de baja hoy, dejaste de cotizar 3, 4 años, contratas modalidad 40 y puedes comprar esos 3 o 4 años atrás, no más. Pero debiste haber dejado de cotizar y ese espacio comprarlo. Pero no comprar semanas nomás hacia... ¿Cuáles semanas? No importa, yo quiero semanas. No, no existe.
Es como una manera de recuperar ese tiempo.
Exacto. Y solamente son 5 años lo máximo de semanas cotizadas hacia atrás que tú puedes comprar. Hace rato decían, también me encuentran en Instagram, Facebook, TikTok, la Dama de la Seguridad Social y Corporativo MCN Consultores.
Uh-huh. Correcto. Ahí hay que buscarla. Ahí vienen los teléfonos en el sitio web para que pueda marcar a sus oficinas y pueda consultar lo que nos está preguntando ahora, ¿no?
Así es, bueno, nos quedamos con una cantidad impresionante de preguntas, pero bueno, la buena noticia, ya nos la dio Carla, es que puede entrar al sitio web
www.consultores.com/MSN-consultores.
Así es, y ahí viene una revista con todas las preguntas que le han hecho a lo largo de su trayectoria y seguramente encontrará la respuesta para la duda que tiene. Y pues se nos acabó.
Tienes que volver, Carla.
Claro, sí, sí,
porque ahí viene la reducción de la jornada laboral.
Otro tema.
temazo también para platicar. Muchísimas gracias a usted por el favor de su compañía. Lo esperamos mañana en una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Carla, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y espero que nos escuchen pronto otra vez.